escuchando Empoderadas, un podcast que visibiliza historias de mujeres. Soy Sixela Metier, mamá de Eva, aspirante a psicóloga y también emprendedora. Y cada semana voy a tratar de dejarte un pedacito de inspiración por acá. Gracias por estar y escucharnos siempre. Bienvenidos a otro episodio de Empoderadas. Esta semana un poquito más especial que todas porque vamos a hacer un episodio de celebración porque Vita cumplió un año. Cuando nació hicimos un episodio para contarles a toda la audiencia, pero más que todo para que se quede como registro para ella cuando sea grande. Hicimos un episodio sobre su nacimiento y bueno, queríamos que en este primer año, que es como un gran milestone, queríamos volverlo a hacer. Tal vez cuando ella sea grande nos dice, mamá, papá, ¿para qué hicieron eso? Pero bueno, tal vez nos agradece que lo hayamos hecho y también me parece que es bueno para nosotros, ¿no? Tener todos estos recuerdos grabados. Ella está aquí con nosotros. Ella siempre forma parte de Empoderadas, pero bueno, hoy probablemente sea una parte activa porque estamos nosotros dos grabando el podcast. Así que nada, espero que disfruten este episodio. Se lleven algunas lecciones, ¿no? De lo que hemos podido aprender nosotros en este primer año de vida, de Vita. Invité otra vez a mi esposo, papá de Eva, para que participara. Es el único hombre que ha estado en este podcast hasta ahora. Así que nada, lo voy a invitar para que comparta también sus experiencias acá con todos ustedes. Gracias, Nano.
Muchas gracias a ti que me estás invitando y hacemos esto para que Eva lo tenga eventualmente en cuando sea grande.
Y bueno, felicidades, sobrevivimos el primer año, todo el mundo está vivo.
No solo que todo el mundo está vivo, que Eva está más grande, está más cariñosa, uno se siente más identificado con ella y ella se siente más identificado con uno y contigo, que también es importante, ¿no? Lo que pasa entre nosotros, que estamos más unidos porque tenemos también esa criaturita, esa princesita. A mí me encanta cuando tú le pones el pullover que dice que Daddy's Little Girl, porque eso fue una iniciativa tuya y cuando yo lo veo me encanta que tú te preocupes porque ella también construya cercanías conmigo, como hace contigo cuando tú tienes el teacher que dice que eres la madre de una princesa y ella que tiene una que dice hija de una reina.
Así es. Bueno, ¿y cómo ha sido este primer año para ti?
Bueno, pero esto no va a ser una entrevista ni nada más, ¿no?
No, va a ser una conversación, pero me gustaría que comenzáramos así.
Bueno, para mí ha sido maravilloso. Lamentablemente en el último mes tuve el accidente y me ha sido más difícil cargarla. Y eso creó distancias entre ella y yo porque no la podía cargar, no podía llevarla al parquecito y hacer todas las cosas que llevaba con ella, de tirarme por la canal y los lugares que llevamos para juegos, ¿no? Yo siempre voy con ella, siempre trato de que ella sea valiente, que no sea cobarde con las cosas que pasan. Y bueno, ella con menos de un año ya se estaba tirando por canales grandes, porque se tiró de canales grandes allá en los lugares que fuimos. Claro que se tiró conmigo, ¿no? Y también se tiró contigo. Al principio tú tenías miedo, pero al final te sumaste y nos tiramos. Fuimos a la playa, se bañó en la playa con... ¿Cuántos fueron? 7 meses, 8 meses, ¿no? Y le encantó, por cierto, le encantó el agua de la piscina, de la playa. Y nada, me gusta, a mí me encanta mucho estar con ella. Cuando juega, cuando se monta a caballito mío, cuando a veces no me gusta que me despierte a las 4 de la mañana. Pero bueno, uno por sus hijos hace lo que sea, uno se da cuenta que es un amor diferente. Y bueno, para ti, ¿cómo fue ese primer año? Cuéntame.
Bueno, definitivamente ha sido un año lindo, pero también muy difícil. Un año donde yo también me he descubierto, ¿no? Como mamá.
Que eres muy buena mamá, excelente.
Y también como esa nueva identidad, por decirlo de algún modo, como también me define a mí sin perder mi esencia, ¿no? Yo creo que ha sido un año de muchos retos. Retos porque los dos hemos querido mantener, por supuesto, la parte profesional. Nos parece importante para mí el hecho de comenzar a estudiar una maestría que tantos años llevaba queriéndolo, ¿no? Pues también ha sido un reto poder llevar todo a la vez porque empecé la maestría cuando Eva tenía 6 meses. Entonces, nada, ha sido difícil. Además, también ha sido... Eva es una niña de pandemia, por decirlo de algún modo. Ella nació en medio de la pandemia y lamentablemente pensábamos que en el 2021 todo iba a volver a la normalidad, pero bueno, aquí estamos todavía usando máscaras, aunque estemos vacunados. Así que eso nos ha limitado también un poco las posibilidades de ayuda, ¿no? Y de cosas que se pudieran hacer para con ella.
Yo creo que evidentemente, mira, ahora mismo es un ejemplo de que ella siempre te prefiere a ti. Así que tú eres la mamá, muy, muy buena mamá ha sido cuando ella, a pesar de todos los esfuerzos que yo hago por ganarme y ser el favorito de su cariño, ella de todas maneras siempre se va con su mamá.
Yo no creo que sea un punto de favoritismo, nada. Yo quiero y ojalá, y es lo que deseo, que nos quiera a los dos. Y ahora mismo ella prefiere la teta, básicamente, más que a su mamá. Ahora mismo ella está pegada a la teta.
No, pero no es solo eso. No es solo eso. Es que yo creo que hay una relación especial que viene desde estar dentro de tu cuerpo y que ella, en el caso mío, le es más difícil construir. Ya yo me he adaptado un poco a eso, pero no deja de ser cierto eso, que tú tienes un papel, por mucho que yo intente, ella siempre tiene en ti, por lo menos hasta ahora, no te confíes porque me voy a cuando, en la medida que pase el tiempo yo me voy a recuperar del accidente y me la voy a llevar en mi bicicleta y yo estoy seguro que ahí yo voy a tener ventaja, ya le va a gustar mucho la bicicleta como al papá. También yo espero que ella en esta misma medida que va creciendo, por ejemplo, le gusta más retozar conmigo en la cama, brincarse, treparse arriba de mí, saltar de caballito, como bueno decía Martí en eso de su hijo cabalgando, Maelillo cabalgando sobre él. Me encanta que ella sea mi reyesuela, ¿no? Ya no solo mi princesa, mi reina, mi reinezuela, eso debería decirse de alguna manera. Entonces, ha sido un año en ese sentido, sí, difícil. La pandemia nos ha obligado a tener múltiples limitaciones. Así mismo, papá. Yo soy babá y yo soy papá. A veces sale babá y a veces sale papá. Y me ha gustado, en cierto sentido, una cosa, que es que la pandemia, como me ha hecho enseñar mucho desde la casa, me ha permitido pasar más tiempo con ella y verla crecer, caerse, venir y molestarme para que yo tenga que parar lo que cualquier cosa que esté haciendo. Es difícil tener un espacio propio, pero se va avanzando y ella... Y yeah, yo creo que está haciendo mejor.
¿Tú también quieres formar parte de la respuesta? ¿Quién soy yo?
¡Mamá!
Y ahora que tú dices eso de encontrar un espacio propio, ¿no? Yo creo que ese ha sido uno de los más grandes retos que hemos tenido, ¿no? De hecho, a mí me encanta...
Un espacio y tiempo propio.
Exacto. No solo, o sea, la pandemia, como tú decías, nos ha ayudado y ha sido una ventaja para nosotros en el sentido de poder compartir todo junto con ella. Como que ninguno de los dos nos hemos perdido nada de ella por la posibilidad de hacerlo todo online. Y eso también yo creo que ha potenciado, ¿no? El apego que ella tiene hacia nosotros. Tú dices que conmigo, pero cuando estamos con otras personas es obvio que ella también como que te busca a ti, ¿no? Como que nosotros dos somos su refugio seguro en el mundo. Entonces, yo creo que si algo ha sido bueno, ¿no? Es que hemos podido estar todos juntos, pero como tú decías, a veces ni bañarse puede uno tranquilo porque ella empieza a tocar la puerta y a decir mamá o papá, como llamándolo. Y eso también es lindo, pero bueno, llega un punto que uno también quiere tener un pedacito de tiempo, ¿no? Así que nada, es de las cosas más complicadas para llevar.
Ahora, eso también le hace a uno tener sus dudas, ¿no? Porque uno ha oído tanto de la educación de los muchachos y uno piensa, por ejemplo, en sus padres y las personas que han influido en la vida de uno. Uno sabe que todo no es apoyar ni decir que sí. Y entonces, yo he leído mucho sobre la importancia de los primeros 5 años de vida y uno se pregunta, ¿no? A veces uno siente que le tiene que decir que no y no se puede comunicar bien con ella porque ella, una de las cosas que pasa es que ella, con sus sonidos, con su llanto, son las maneras que ella tiene de comunicarse. Y bueno, como pasó hace mucho tiempo, uno no recuerda el lenguaje que uno tenía cuando tenía 1 año, por lo cual a veces es aprender a adivinar. Y entonces pasa que uno se le encuentra alegre y entonces se pregunta por qué está tan alegre. No sé si te acuerdas las veces que ella se ha despertado en la madrugada, ha dado su rollo y entonces uno cree que ella no encuentra manera de dormir y bueno, trata de controlarla y no sé qué. Y uno sale para la sala y ella salta de alegría y empieza a reírse.
Y se ríe a carcajadas.
Y entonces uno no sabe si se ríe por... por decirlo de alguna manera, por la maldad de decir, esta gente no se cree que iba a dormir, pero yo lo jodí. Y mira cómo me río de él. O que lo que pasa es que ella ya estaba cansada o estaba desvelada y decía, lo que me toca es salir a jugar. Y se pone a hacer su jueguito, ¿no?
No, yo no creo que ella lo haga adrede ni que piense. Es una niña, es una bebé todavía que no sabe. Ella sencillamente, como yo siempre te digo, su manera de expresarse es llorando. Ahora ya está más grande. Entonces ahora ya tiene también otras maneras de expresarse. Ya ahora ella señala lo que quiere, si es algo de comer, incluso ya tira los brazos para que uno la cargue. Ella va desarrollando otras habilidades y nosotros también vamos desarrollando otras maneras de entenderla, ¿no? Porque no todos los llantos son iguales.
Está claro, está claro.
Pero bueno, me gustaría que habláramos también un poquito de qué ha sido como lo más difícil en este año. Ya hablábamos de encontrar un tiempo personal, pero ¿qué tú crees que ha sido difícil en este año?
Mira, para mí lo más difícil ha sido el accidente, porque me ha hecho en estos 2 meses después del accidente, primero sentirme mal, porque a mí nunca me ha gustado que uno no sea parte importante en el sentido de compartir y hacer todas las cosas para que nuestra casa funcione bien. Y con ella aquí, el trabajo tuyo ha sido mayor. Segundo, que yo había logrado con ella una relación que también tenía un importante componente físico. Yo la cargaba, tú sabes que yo la tiraba para arriba, yo la podía abrazar. Yo no la puedo dormir con la teta, porque mi teta no sirve para eso. Pero ella cuando no quería estar en la cuna y gritaba, yo la traía para la cama, yo la ponía por un lado o por el otro. Pero el brazo que tengo malo no me lo permite. Y entonces, bueno, yo sé que yo no soy buen cantante, pero yo...
A ella le encanta.
Pero yo apretado, pero yo la apretaba de un lado de mi cuerpo, la ponía su cabecita en mi pecho y le daba unas palmaditas y ella enseguida se pegaba. Ella notó rápido, yo creo, que había algo mal conmigo. Muy rápido. Me vio con el yeso, me vio con las otras cosas. Y ella misma creó una distancia y yo no la podía cargar. La verdad era la primera que no la podía cargar. Ahora, tú sabes, en la última semana ya la he podido cargar, pero no la puedo poner a caballito sobre mi cuello, como también me gustaba cuando salíamos a caminar y ella estaba cansada. Entonces, eso me ha sido duro, porque además no puedo hacer rápido otras cosas que tengo que hacer y por eso el tiempo a veces se me hace más difícil. Pero vaya, estoy contento que lo hemos pasado. Y sobre todo, acuérdate que siempre te he dicho que uno de los sentimientos que yo más valoro es la gratitud. Y tengo mucha gratitud a ti por cómo tú has asumido todavía más duro tu función de emprendedora, ¿no? De estudiar tu maestría, de hacer las cosas, la mayor parte de las cosas aquí en la casa, incluso ayudarme cuando he tenido necesidad de cargar cosas y eso. Y sobre todo que Eva siga siendo tan feliz.
Eso dijimos en los votos, ¿no? Así en la salud y en la enfermedad. Pero sí, definitivamente han sido meses difíciles. Eso que tú decías que ella se dio cuenta, ¿no? Y como que tú sentiste que hubo una separación. Recuerdo que el día que tú...
Yo sentí dolor por la separación.
El día siguiente de la caída, tú estabas en el hospital, ella llevaba 24 horas sin verte, yo creo que ese ha sido el tiempo más largo. Yo la llevé al parque donde tú siempre la llevas. Y ella es una niña que siempre ha llegado al parque y se va, desde que camina, pues se va a caminar, a montarse en la canal, señala para el columpio si quiere que la monte en el columpio. Pero realmente casi siempre eres tú el que la lleva. O lo llevamos los dos, pero tú tenías casi siempre el rol fundamental. O también, nada, era la manera en que nos organizábamos, yo para poder estudiar o editar el podcast y tú te la llevabas a algún lugar. Y recuerdo ese día, ella llegó al parque conmigo y se quedó parada en el parque, como mirando. Y yo asumo que como preguntándose dónde está mi papá, porque no hacía nada. Y para mí eso fue súper, me chocó, ¿no? Porque yo dije, wow, ella se da cuenta que hay algo raro. Obviamente yo también estaba preocupada, estaba tensa y yo sé que todo eso yo también se lo transmito a ella, ¿no? Lo quiera o no. Entonces, yo creo que los niños son muy, digamos, perceptibles, ¿no? De las cosas que pasan a su alrededor. Aunque uno piensa que no entienden, realmente ellos entienden muchísimo. Creo que definitivamente Eva en este caso se dio cuenta de que algo estaba mal. Pero bueno, para mí también una cosa que ha sido difícil, independientemente antes del accidente, y lo empezamos a conversar y estábamos tratando de buscar soluciones para eso, era 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eva decidió ponernos background musical con un celular que tiene de juguete. Nada, era mantener el tiempo, manejar el tiempo, manejarnos los tiempos. Tratamos de decidir, pues bueno, 3 horas para ti, 3 horas para mí. Y realmente no fue difícil hacerlo. Además, yo siempre he sido un poco procrastinadora, no sé si así es como se dice, pero como
finalista
que
en español.
Exacto, que siempre he tenido esa cosa de procrastinar, de dejarlo todo hasta la última hora, y definitivamente con la maternidad eso me ha chocado y me he dado cuenta que no puedo hacerlo así, que necesito tomarme el tiempo, y aunque todavía lo hago, porque es que es la vida, sobre todo después de estos 2 meses donde, como ya tú cuentas, ¿no?, ha sido todavía más difícil, me he tenido yo que encargar de la mayoría de las cosas por la situación, ¿no?, en la que estamos. Igual ha sido difícil, ¿no?, podernos poner en horario, definir nuestros horarios. Y yo también me doy cuenta, ahora pensando, ¿no?, un poco atrás, yo creo que también tiene que ver con el hecho de, no sé si será un sentimiento de culpa o qué, pero como que yo trataba de, bueno, todo el día pendiente de Eva y ya cuando ella se duerma, entonces hago algo yo. Y realmente me he dado cuenta que no tiene por qué ser así. Además, yo, bueno, cocinaba y tal, en lo que ella estaba haciendo sus cosas. Entonces, al final me parece que es súper importante que ella desarrolle esa habilidad, que creo que la está desarrollando, de jugar independiente. Que nosotros no tengamos que estar todo el tiempo 100%, y tú misma me decías, a veces se tiene que estar solo y nosotros haciendo nuestras cosas, porque realmente es importante. Además, me parece que es una buena manera también de educarla, de sus padres haciendo las cosas que por las que sienten pasión y también las necesarias para poder sobrevivir, porque hay biles que pagar y hay que mantenerla, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa también es una manera de criar a niños y niñas empoderadas, que es que obviamente cada cual tenga su espacio y aunque estemos en el mismo lugar, pues cada uno esté haciendo algo. Yo creo que ella ha interiorizado, por lo menos, que ese sitio del buró, donde tenemos el buró, cuando alguno de nosotros dos está ahí, por lo menos un rato ella se da cuenta de que, bueno, estamos haciendo algo y ella debe estar haciendo lo suyo. Siempre, por supuesto, no le podemos pedir más, ¿no? A la media hora o algo así ella va, y porque también necesita interactuar con nosotros, le gusta y también es bonito, ¿no? Entonces, al final, eso me parece que es importante, ¿no? Encontrar ese, no voy a decir equilibrio porque no existe equilibrio, yo creo que es encontrar ese punto, ¿no?, donde, bueno, hacemos cosas y a la vez pues la atendemos. Para mí era como, ahora me doy cuenta, ¿no?, reflexionando, era como ese sentimiento de, bueno, me siento culpable porque me estoy dedicando a otras cosas y no le estoy prestando toda la atención a ella. También era más bebé, también dependía mucho más de mí. Sí, mi amor, estoy hablando de ti. También era más bebé, dependía mucho más de mí, estaba lactando cada 3 horas o a veces cada 1 hora. Y pues nada, eso me llevaba a mí a tener más dependencia, ¿no?, con ella. Pero ahora que está más grande y que puede hacer otras cosas, pues yo me he hecho el propósito, ¿no?, de durante mi día pues hacer otras cosas aunque ella me vea haciendo, que no sean solamente atenderla a ella.
Yo creo que has hecho eso muy bien. Y hubo algo que incluso cuando hemos conversado con familia, yo te aprecio que cuando conversamos con familia, conversamos con amigos, tú aplicas algunas enseñanzas buenas, ¿no? Y me acuerdo de eso que dijo mi amiga Chano cuando fuimos a comer allá a su casa en San Francisco, que ella te dijo que tú podías ser, cuando tú tenías tus preocupaciones de que si podías ser madre y hacer otras cosas que tú querías hacer, y que ella te dijo, hay un tema que es la atención. Y te digo que puede ser todas esas cosas, pero no trates de hacerlas todas a la vez. Y que tú lo has aplicado, porque tú cuando estás con ella te concentras y haces mucho de que ella sienta tu condición de mamá. Yo he tratado de hacerlo también. A veces es difícil, porque ella va cuando Cuando uno está en el buró, como tú dices, ella te, a veces te deja un espacio, pero después va para allá y aunque no vaya directo para ti, anda en los alrededores y hace de su, fechoría, tirando luces en el medio de una transmisión de una directa, rompe, jala unos cables, esto...
Pero es una niña.
Está claro, está claro.
Pero bueno, en correspondencia con esto del tiempo, yo creo que por necesidad, digamos, ¿no? También en estos últimos meses hemos logrado un poquito de equilibrio, por lo menos 2 días a la semana, en el que yo empecé la escuela y afortunadamente pues tu familia siempre nos ha apoyado, pero en estos tiempos ahora de que yo empecé la escuela, pues ya ha sido la, como se dice en inglés, la extra mile, la milla extra, y de verdad que nos han apoyado muchísimo más quedándose con ella. El lunes se queda tu hermano con la esposa.
Mari primero. La esposa de mi hermano primero. Mari, y después llega mi hermano.
Pero que... tu hermano llega temprano del trabajo para estar con ella también.
Sí, claro.
Y los miércoles, bueno, la tía Puchi, que es como una abuela para Eva, se queda con ella. Que Puchi se quedaba cuando era más chiquitica, pero empezó esto de esa ansiedad de separación que ella, si no estábamos nosotros alrededor, ella lloraba mucho y bueno, pues interrumpimos eso un poco. Pero ya ahora ella tiene adoración con Puchi y realmente
y con Ania también. Que
exacto.
Con nadie menos, con nadie menos, porque nadie se...
No está tanto ahí, está trabajando. Pero igual, ya ella como que va desarrollando, ella va entendiendo también que esas personas también son su familia y que también la quieren y que también...
No, y con Enrique y Mari lo que tiene es adoración también.
Exacto, lo que quiero decir es que también nos da un poco un break, ¿no?
Yo creo que también ha crecido su capacidad de querer, porque también de chiquita ella, a lo mejor le era más difícil recordar las cosas.
Sí, no, psicológicamente hablando, en la clase que di en el verano hay una explicación, ¿no? Que es que los niños... los primeros meses pues desarrollan ese apego con la madre o con la principal persona que lo cuide, y luego después pues empiezan a desarrollar apego con otras personas, en este caso bueno con esa segunda persona que la cuida, y ya después pues ella está teniendo una rutina de que todos los lunes se queda por 4 horas con tu hermano y con la esposa, y los miércoles se queda por 4 horas con Puchi, con Annie y con Charlie. Entonces, eso ya ella va entendiendo que es parte de la rutina. Y yo lo noto que cada semana, como que ella está más feliz, ¿no? De estar ahí. Al principio lloraba un poquito más, pero ella también entiende que nosotros la dejamos, pero vamos a volver. Claro. Entonces, ella va entendiendo esa relación y también va disfrutando esos otros momentos con esas otras personas que también la quieren.
Y por ejemplo, con el primo Charlie, que ella tiene mucho cariño, ella sabe que se va, pero que va a volver a ver a Charlie en otro momento. O sea, son cosas que yo creo que va creciendo y que nos anima a vivir mucho más. A mí, por ejemplo, me anima mucho a recuperarme, ¿no? Estoy haciendo lo posible también por recuperarme. Cuando yo hago a veces la fisioterapia, una de las cosas que pienso es que yo voy a volver a montar bicicleta y que voy a volver a voy a poder llevarla a ella y enseñarle de manera tal de que ella pueda hacerlo. Y bueno, y también algún día que haga otros deportes, porque yo no renuncio a la idea de que aquí algún día se puedan ver más los deportes en el televisor.
Tú dices eso porque yo tengo una regla, que es que en la casa, cuando Eva está despierta, no se pone el televisor porque no quiero que vea pantallas, y no es que yo no quiera, es que hay estudios que lo demuestran. Lo siento, estás casado con un aspirante a psicóloga.
No, y que tu atención declina. Por ejemplo, tú no puedes ver un partido de la NBA completo de básquetbol con atención.
No, está claro.
Tienes que ponerte a leer y todo eso, pero algún día vamos a lograr que ella juegue básquetbol, porque ella está bastante grandecita, y que le coja el cariño al juego y que podamos verla aquí en la NBA.
Está bien, eso final. Puede ser un ritual entre tú y ella.
Yo poco a poco lo voy a ir logrando.
Pero bueno, la parte de las pantallas, que igual está bueno que conversemos aquí. Nosotros hemos tenido ese, digamos, como que ese objetivo, y también hemos sido rigurosos con eso. de que ella no vea ninguna pantalla más allá de conversar con sus abuelos por FaceTime. Sus abuelos en Cuba, el abuelo en Barcelona. Tías, que tiene un montón de tías por todo el mundo, también la ven por FaceTime. Pero más que eso, ya no queremos que vean más ninguna pantalla porque no es bueno para ellos, tan chiquitos, estar mirando pantallas. Eso no quiere decir que las personas que nos estén escuchando y tal vez sus hijos vean pantallas que son así chiquitos, cada cual tiene dinámicas diferentes y obviamente lo más importante es la salud mental de todo el mundo y que todo el mundo esté feliz. Si para terminar algo, para comerse un plato de comida en un restaurante, la solución es ver una pantalla, eso está perfecto. El punto es que delimitar los tiempos. Para nosotros, aunque ha sido más difícil, cada vez que vamos a un restaurante es muy difícil porque ella no se está tranquila todo el tiempo que uno está en un restaurante en la sillita de comer, hay que llevarla a caminar y tal, y claro, a lo mejor era, nos hace la vida más fácil ponerle un tablet o lo que sea, pero bueno, ha sido decisión propia de nosotros de no hacer eso. Entonces, nada, eso yo creo que también es un punto importante, ¿no? Que lo conversemos de por qué. Para nosotros eso es como fundamental.
Claro.
Y yo creo que eso también nos ayuda a estar como más presente también en el momento, porque al final uno tiene pocos momentos para aburrirse, digamos, porque siempre tiene el teléfono en la mano y cuando no estás haciendo nada, pues lo que te da
es
por mirar el teléfono. Y yo me doy cuenta que Eva me ayuda a no hacer eso. Muchas veces lo hago. Pero me doy cuenta que, por ejemplo, ella quiere coger el teléfono, porque claro, nos ven con el teléfono. Entonces, yo misma me digo, bueno, aquí hay algo que está mal.
Y no le puedo, no le debo dar ese ejemplo, ese mal ejemplo a la niña.
No mal ejemplo, sino estar más presente en los momentos con ella, yo creo, y en la vida en general. Al final, yo creo que eso es como la lección.
Yo creo que eso es cierta ventaja para las personas que tienen hijos, y yo que he tenido hijos tarde en mi vida, lo tengo que decir. Que es que cuando tú tienes una niña como Eva, tú tienes que saber que tu tiempo es limitado, que tú a ella no la puedes poner en un segundo plano, ¿no? Y entonces en otro momento tú básicamente a veces tienes el espacio ese de que te pones a leer lo que te dé la gana. Mira todos los periódicos que a mí se me han acumulado, porque yo siempre he leído las noticias. Gran parte de la gente me dice, oye, pero ¿cómo tú puedes recordar eso? Y yo digo, porque yo lo leí en las noticias. Y es que yo he sido un lector de periódicos de años, ¿no? Y hay veces que ahora cuando tienes una niña no puedes quedarte leyendo en los periódicos con tanto detalle. Yo,
aunque Eva también coge los periódicos.
Y los tira para el piso. ¿Sí? Eso también ocurre. Pero eso yo creo que es importante. Una cosa que también a mí me impresionó es admirar a los padres. Yo miro a los padres ahora de otra manera. Para mí los padres antes eran algo que era de otra
las
gente.
Las madres y los padres.
Las madres y los padres. Mira cómo ellos manejan a sus hijos. Alguien que yo veo, porque Henry, yo vi a él lidiando con los hijos ya que eran más grandes que él. Creo que él ha sido un gran papá de sus hijos, con sus virtudes y sus defectos.
Como
todo el mundo. Jorge, mi otro hermano, yo creo que ha sido un excelente papá. Sobre todo, él tiene la capacidad, y yo lo he visto, de decir que no drásticamente, pero a la vez llenar de cariño a su hija, ¿no? Y en el caso de Erne, Erne es mi modelo. Porque Erne es una persona que es bien dulce con sus hijos, bien dulce con sus hijos. Y sobre todo que mantiene mucho la calma. Ellos hacen cualquier cosa y él está calmadito. Y veo que hace un buen team. Y eso, ¿no? Entonces son cosas que son diferentes. Pero yo me siento más cercano a Erne en esa cosa de la búsqueda de la calma. Siempre están calmados porque hay veces que Eva vuelve loco a uno y él teniendo tres hijos no logran nunca desestabilizarlo. Incluso cuando él se pone bravo, él lo hace. Yo lo conozco y yo creo que a veces cuando se pone bravo, él lo hace con intención.
Sí, ¿entiendes? Pero eso que tú dices de la búsqueda de la calma, yo creo que es importante.
Henry nunca se pone bravo con sus hijos. Henry nunca se pone bravo. Joven se pone bravo, pero él habla duro y ya inmediatamente Danielita que lo acepta, ¿no? Pero él maneja eso, sabe cuándo le pueden llevar la contraria, cuando él tiene un control ahí que a mí me parece muy bueno, me parece súper interesante.
No, y eso
pero
es lo que
pero uno observa mucho a la gente que más quiere, que es a sus propios hermanos, ¿no?
Sí, Sí, tener referentes es bueno. Y en ese sentido tú tienes la ventaja de, bueno, que tus hermanos ya tuvieron hijos antes. En mi caso, mi hermana,
Yo no
pues.
sé, pero eso también es una ventaja, que tú y Tata van creciendo, las niñas van
Claro,
creciendo
están
juntas.
creciendo juntas, pero lo que te quiero decir es que no es que yo la haya visto a ella, sino que nos estamos viendo ahora.
Sí, pero ustedes se consultan todos los días.
Está
¿Y qué
bien,
van
pero lo que te
haciendo? ¿Y
quiero
qué
decir.
hizo Aitana? ¿Y qué
Y eso
hizo
también es
Eva?
súper bonito, claro. Al final todos los niños son diferentes y uno tiene esos modelos. Yo creo que uno también, por lo menos para mí, desde que soy mamá, como que también valoro mucho más a mi mamá y a mi papá. Como que pienso
Claro.
también en todo lo que ellos hicieron, que también eran otra etapa. Ahora mismo cuando Eva se despierta temprano, me acuerdo de que yo me despertaba temprano. Mi mamá me decía, Ciselita, es sábado, es domingo, duerme un poquito más. Y yo me encontré el domingo diciéndole lo mismo a Eva, ¿no? Cuando eran las 5 de la mañana y ella estaba despierta. Entonces, todas esas cosas son súper bonitas. Pero al final, otra cosa que yo he aprendido es que los niños, las niñas son diferentes todos y todas. Y al final yo creo que es súper importante tener referentes, es súper importante que nos den consejos, porque obviamente la gente ya lo ha vivido, pero eso no significa que lo que le funcionó a esas personas nos va a funcionar a nosotros, porque los niños son diferentes. Por ejemplo, y para mí eso ha sido un punto súper, a veces frustrante, ¿no? Ya que estamos hablando aquí, que es el tema de lograr las rutinas. Y yo creo que ya yo me he hecho un poco de paz con que al final no va a ser una rutina perfecta, que la tenemos de algún modo, pero hay que ser flexibles. Yo también quiero que ella sea una niña flexible y me parece que, bueno, es importante, ¿no? En esa formación. Pero no dejo de reconocer que es importante las rutinas para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, hay veces que no se puede, más en las circunstancias en las que nosotros estamos, ¿no? Que no es que hay una persona aquí que puede hacer todo en la casa, entonces uno se dedica a trabajar, a estudiar y a atenderla a ella. Entonces, al final, los lunes y los miércoles yo me tengo que ir a la escuela, tú tienes clase, ella está con la familia que nos ayuda a cuidarla y ese día se acuesta más tarde. Eso ya yo he llegado a la paz, ¿no? Con eso. Pero nosotros la ponemos en la cuna a dormir, pero después de las 12 de la noche ella va para la cama. Y eso es algo que yo pensé que nunca haría y que yo iba a hacer todo lo posible porque estuviera en su cuna y que respetaran todos los horarios. Pero al final nosotros hemos dado nuestro brazo a torcer. No, no es nuestro brazo a torcer. Al final uno tiene que hacer lo que le funciona. Y para nosotros es muy importante dormir para poder funcionar al otro día. Con lo cual, después de las 12 de la noche, si la manera que hay es que ella duerma con nosotros, eso es lo que hemos adoptado. Hay algunas personas que lo ven bien, hay unas personas que lo ven mal, pero para nosotros es lo que nos funciona por ahora. Yo no creo que va a ser eterno, yo creo que eso es algo que se puede entrenar para que cambie, pero ahora mismo eso es algo que nosotros tenemos y que al final, ¿sabe? Mucha gente nos dice, no, ya es tiempo de que la dejes en la cuna, déjala llorar. Y yo sé que en este caso yo a lo mejor he sido un poquito más blandita, pero cuando lo hemos tratado tú también te pones sentimental, ¿no? Es que eso de dejarla llorar, hay personas que les funciona, yo no digo que esté bien o esté mal, hay personas que les funcionan y los hijos pues se duermen a la hora y nomás que lo ponen en la cuna entienden. A nosotros no nos ha funcionado, nosotros no hemos podido dejarla llorando y que se duerma por cansancio. Y nada, esa es la manera de nosotros. Yo creo que al final no hay un libro de guía de cómo hacerlo. Yo creo que uno lo va haciendo a tropezones, a cómo va funcionando las cosas y al final yo creo que hasta ahora está bien. Y yo disfruto mucho realmente de dormir abrazada a ella. Bueno, hemos aquí dado tremenda muela.
Sí.
No sé si las personas que lo estén escuchando encontrarán algo
Interesante, yo creo que sí.
interesante y de valor, pero bueno, nosotros queríamos contar nuestra experiencia, que no siempre
Y
todo es
hacerlo
color de
con
rosa.
espontaneidad, no con
Exactamente.
tanta
Entonces,
pregunta.
algo que te haya puesto muy nervioso.
Bueno, cuando me fui a la operación, yo le llamé a todos mis hermanos y les dije que ustedes eran lo más grande para mí y que yo esperaba que si algo me pasara, ellos tomaron la responsabilidad que yo si algo me pasaba. Esa fue una cosa que me dio cierto nerviosismo, porque ya uno no piensa nada más que en uno, ¿no?
Sí, yo debo decir que para mí esas 5 horas de operación fueron las más largas, que uno ve demasiados shows yo por lo menos me encantan los shows de medicina, Grey's Anatomy, New Amsterdam, Y realmente fueron 5 horas en lo que yo no tenía ningún motivo para pensar que algo había habido más, pero yo tenía la cabeza y cada hora llamaba, y porque bueno, por la pandemia no se podía estar ahí. Entonces cada hora yo llamaba para saber si todo estaba bien y realmente fue difícil.
O sea, también pero, para ti ese es un momento de nerviosismo grande.
Sí, totalmente. Pero también otro momento en que yo tuve mucho... Yo noto, y lo he conversado con otras madres y me dicen que sí, que es normal. Yo noto que desde que soy mamá, soy más miedosa. Como que, a ver, no es un miedo que me paralice, pero como que hay cosas que yo antes no pensaba, como que no, y ahora como que tengo todo el tiempo esa cosa así de que puede pasar algo y nada, tengo que quitarme esos pensamientos de en medio, ¿no? Y estoy haciendo ese ejercicio conscientemente porque al final uno puede estar pensando siempre en lo malo. Pero una cosa que sí me dio mucho, mucho miedo fue un día que le di huevo a Eva cuando de almuerzo y cuando se despertó estaba que era un monstruo. Estaba toda hinchada porque, bueno, resulta que es alérgica al huevo. Y yo recuerdo el cargo de conciencia y el miedo que... Ella estaba bien, ella solamente estaba hinchada, pero hasta se reía conmigo. Se estaba riendo. Y yo lloraba porque me daba mucho... Yo decía, es que yo le di el huevo. O sea, al final, racionalmente uno entiende que eso no es tu culpa. Tú no tienes manera de saberlo. Pero bueno, igual yo sentía el cargo de conciencia. Para mí eso fue algo súper difícil.
Yo creo que sí. Ese fue un momento... Fuerte. A mí lo que me pasa también, yo ahora trato, no siempre, ayer por ejemplo fue un día que estuvo un poco complicado, ahora antes yo me vestía y yo decía, no, yo después corro un poquitico y yo llego a los lugares, y ahora yo cuando salgo a manejar siempre me gusta más la idea de estar un poquitico más temprano en los lugares, no quiero correr el riesgo de un accidente porque entre otras cosas no depende de mí, eso quizás es un poco irresponsable. Te iba a preguntar, ¿y cuál ha sido para ti un momento de gran alegría?
Muchos.
Bueno, pero di uno para que tu audiencia te
cuando
entienda.
Cuando dijo mamá.
Cuando dijo mamá.
Eva, la primera palabra que dijo fue mamá. Para mí eso, ya llegó un punto en que le decía mamá a todo, pero bueno, ella sabía reconocer que yo era su mamá. Y para mí eso también fue como súper... ¿Y para ti?
Bueno, para mí, el otro día por poco se me sale una lagrimita porque yo me paso la vida enseñándole a ella cosas de pelota, de juegos con pelota. Darle patal a la pelota, cargar la pelota. Y entonces fuimos al Gymboree.
El Gymboree es una clase a la que la estamos llevando los sábados, que es justamente la llevamos a una clase para niños entre 10 y 18 meses, o sea, son más o menos contemporáneos con ella. Y es básicamente para que ellos...
Digamos, adquieran habilidades.
Exacto, adquieran habilidades como más fuerza en las piernas, en los brazos. Okay. También le ponen música, le ponen canciones y entonces ellos bailan. Y bueno, también es una actividad también de interacción con los padres porque uno tiene que estar ahí.
Y con otros niños.
Y eso para mí es lo más valioso, ¿no? Que ella puede interactuar con otros niños y ha sido súper lindo verla interactuando con otros niños tan chiquitos como
bueno,
ella.
Después de haber explicado tú lo que es el Gymboree, déjame terminar. Lo que, como yo me paso la vida haciendo juegos con pelotas con ella, a mí me resultó muy orgulloso que de todos los niños que había ahí, cuando pusieron unas pelotas para cargar y tirar, todos los niños cogían una sola pelota y trataban de moverla. Y ella llegó y agarró con cada mano una pelota y las tiró. Dos pelotas a la vez. Y dijo la instructora, dijo, ¡qué avanzada! Entonces era para mí como si yo fuera el papá de una campeona olímpica, ¿no?
A ver, yo creo que ella es una niña inteligente. No es que sea nuestra niña, pero realmente todas las personas que la conocen...
Vaya, por nuestra observación
que
imparcial.
Que no está para nada
cegada.
Pero bueno, realmente ya ella como reconoce cosas, ella sabe lo que quiere y se nota ya que va a tener su carácter muy particular.
Sí, así mismo.
En conclusión, ha sido un año muy lindo. Un año lleno de retos, porque yo creo que ser madres y padres es un súper reto. Sobre todo cuando, nada, lo quieres hacer bien y quieres estar totalmente presente. Entonces eso no deja de ser difícil, pero también es lindo. Y para mí, como una vez le dije a una amiga, y recuerdo que fue una de las cosas que más me chocó al inicio, para bien, digo, ¿no? Me chocó para bien. Fue el hecho de despertarte todos los días con un motivo más allá de ti, ¿no? Y al final todo lo que estamos haciendo, al final es también con la idea de que ella se siente orgulloso de la madre y del padre que tiene. Entonces, yo siempre, o sea, en el podcast, las personas que son asiduos oyentes, pues saben que ella siempre está presente con sus ruiditos y tal, y ahora con sus palabritas. Afortunadamente ya no es tanto con su llanto, porque ya se puede expresar de otras maneras. Pero también en las clases, cuando me preguntan cualquier cosa de por qué me es importante una clase o lo que sea, pues siempre lo vinculo a ella, porque me parece que todo lo que yo pueda aprender para que ella tenga una niñez más linda y más feliz, pues va a ser bueno. Y a veces es difícil, porque a veces hay choque de opiniones. Por ejemplo, en el tema de la comida, yo te expliqué, ¿no?, de la importancia de hacer esa técnica que se llama baby leg weaning, que es de dejar a los bebés que coman con las manos, básicamente. Y tú al principio, Arturo me decía, ese reguero de comida que forma, porque por supuesto llenaba todo el piso y se ponía nervioso si íbamos a un lugar y llenaba toda de comida. Pero bueno, tú después has reconocido, sí, que ella ahora mismo pues riega mucho menos, come de todo. Nos fuimos a México a un hotel y fue muy fácil que ella comiera, porque le dábamos, por supuesto, cosas que estuvieran así al grill y tal, pero era muy fácil. ¿Cómo haces un puré en un hotel, no? Entonces, yo creo que nada, son pequeñas cosas que uno se va educando, y por supuesto también depende de los niños. Hay niños que no comen así, que necesitan el puré. Pero bueno, en nuestro caso, Eva, pues yo creo que va a ser como la mamá y el papá. Comidona.
Así mismo, yo creo que va a ser así. Yo creo que uno va tratando de ser el mejor papá que puede. Tú la mejor mamá. Yo creo que tú sí has salido la mejor mamá para Eva que puede salir.
Y tú el mejor y papá.
Yo hago lo posible.
Sí, claro que sí.
Por eso, porque me doy cuenta bastante de las cosas que uno, así pasa el tiempito, y yo, ay, mi madre, si hubiese podido hacer tal cosa, es mejor.
Yo creo que uno siempre puede, hay siempre espacio para mejorar, pero al final uno hace lo mejor que puede con la información que tiene en ese momento.
Y con la mejor voluntad.
Exactamente.
Con la mejor voluntad, porque en ese sentido lo invisible, como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos, se ve con el corazón.
Así es. Nano, gracias por haber aceptado otra vez la invitación Empoderadas.
Yo creo que no tengo muchas opciones, ¿no?
Espero que hayan disfrutado este ratico de conversación aquí.
Bueno, mamá, sí, acabó.
Gracias por escuchar. Significa el mundo que dediques un ratico de tu tiempo a Empoderadas. La mejor manera de ayudar al podcast es compartiéndolo. Suscríbete también y déjanos un review. De esa manera nuestra comunidad puede crecer y podemos inspirar a más personas. Como siempre les digo, recuerden que pueden escuchar el podcast mientras cocinas, caminas, te tomas la copita de vino para relajar. Lo más importante es que nos dediques un ratito. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces, te mando un abrazo y deseo que tengas